Eta Espainiako sektore eskuindarrak kezka du kalean gertatzen denaz, baina ez du berak indarrean jarritako neurriek jendartearen errealitate gordina kezkatzen, baizik eta sektore ezberdinek Espainiako gobernuaren neurrien aurka egiten diren mobilizazioak kezkatzen ditu. Kezkatu eta isildu egin ditu era berean, mapati desagerrarazi. Hori dela eta gogor aritu da publikoki horien aurka eta orain neurri berriak iragarri ditu, neurri legalak. Espainiako Barne Ministerioaren proposamenez, ministroen kontseilore aurkeztuko dea atozen egunotan, herritarren segurtasunerako legearen zirriborroa izena benetan deigarria, tartean, neurrien artean, manifestazio batean polizia iraintzea edo mehatxu egitea ara uste larritzat kalifikatuko da, eta 30.000 euro arteko isunak, polizien irudiak naizatuak zabaltzen dituzten ere, 6.000 euro arteko isunak. Balegi honi buruz hausnarketa egiteko gurean da telefonoz bestalde Cesar Manzanos, salaketako kidea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Arratsaldeon, Cesar.
Arratsaldeon.
Bueno, una ley de seguridad ciudadana o justo lo contrario para ti.
Bueno, básicamente el tema de fondo es que el concepto de seguridad que utiliza el gobierno no es un concepto de seguridad social, es decir, la seguridad lógicamente es un derecho que tenemos todo el mundo, pero claro, la seguridad supone que es el derecho a tener una vivienda digna, un trabajo, a la educación, a que tus hijos tengan para comer todos los días, en fin, a que no te intimiden por la calle. Quiere decir que hay lógicamente un concepto de seguridad y ese derecho pues, lógicamente tiene que regularse y que ejercerse. El problema fundamental es que claro, el gobierno utiliza un concepto de seguridad que no son los mecanismos para el ejercicio efectivo de estos derechos y libertades en la sociedad, sino que precisamente cuando se están recortando, limitando y suspendiendo estos derechos, el concepto de seguridad es no el concepto de la seguridad de la ciudadanía, sino el concepto de la seguridad del Estado. Es decir, es como de algunos arbitra mecanismos para que el Estado esté al servicio de intereses espurios a estos derechos, al ejercicio de estos derechos y libertades, y lógicamente lo que se está defendiendo es la propia seguridad del Estado como entidad que, insisto, está al servicio no de lo público, sino de lo privado, de intereses ajenos a lo que sería garantizar esa seguridad social, ¿no? Entonces, claro, se juega con este concepto de seguridad ciudadana, que es muy perverso, y que en realidad no es la seguridad de los ciudadanos, sino la seguridad del Estado.
Bueno, ¿al gobierno de derechas de Mariano Rajoy incomodan las protestas sociales o es que con la mayoría absoluta está reflejando su esencia, es decir, la cara más autoritaria?
Bueno, en realidad lo que estamos ahora, por ejemplo, en el caso este que es bastante importante, aunque muchas veces no lo vemos a simple vista de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que básicamente, claro, hace el gobierno es partir de algo que hizo en su momento también el gobierno en el año 91 del Partido Socialista con la famosa Ley Corcuera, porque lo que está modificando en realidad es la Ley de Seguridad Ciudadana del año 91, que se llamó la de Corcuera porque era el ministro de Interior Corcuera, que precisamente fue un momento en el que el gobierno pudo poner en funcionamiento, y es una ley además que tiene una trascendencia importantísima porque yo entiendo que muchas veces tiene un carácter punitivo mucho más, con un alcance mucho mayor y una contundencia represiva mucho mayor que lo que sería con lo que es la propia incluso intervención penal, me explico, es decir, lo que se pone en funcionamiento en el 91 es lo que se puede llamar vamos a llamarlo así, una legislación punitiva administrativa que, claro, lógicamente para aplicarse en cuanto al sistema sancionatorio de multas, pues por muchas cuestiones distintas que también contempla esta ley, ¿no? Lo que hace esta ley es ampliar de 32 a 55 el articulado, es decir, no solamente incrementar las multas administrativas, sino también extender y hacer una aplicación de las mismas es proceso a aquellas situaciones que se han dado en la sociedad y que el gobierno, precisamente por esa mayoría absoluta que tiene y esa falta absolutamente y desprecio no solamente a la oposición sino que a todo el cuerpo social que está realmente poniendo en cuestión esas políticas, pues claro, lo que aplica es una legislación que tiene una doble funcionalidad. Primero, proteger al propio Estado, es decir, básicamente la medida de las reformas, esos incrementos terribles de multas en las sanciones más graves, es proteger a los agentes de policía, es decir, vale, tú puedes ser sancionado por insultar, amenazar o coaccionar a un agente de policía, lo hagas o no lo hagas, porque es la palabra del policía contra ti, pero claro, si esto te supone un proceso penal, tú tienes unas garantías. Es decir, en un proceso penal tú puedes recurrir, alegar, pero aquí no, aquí te ponen la multa y lees la palabra de la policía contra la tuya y tú te quedas sin ninguna posibilidad es de defensa, ¿no? Que es la violación del derecho a defensa, lo cual supone, me explico, una excepcionalidad penal. Pero claro, cuando es al revés, no. Si tú denuncias a un policía por insultar, amenazar y coaccionar, lógicamente no está contemplada en la legislación este tipo de, digamos, de sanciones, ¿no?, hacia la policía. Claro, es una indefensión absoluta, eso es un Estado absolutamente totalitario. O sea, no es que esté mostrando el Partido Popular su cara más autoritaria, es que esto es típico de un régimen donde se institucionaliza el estado de excepción y donde realmente hay unas políticas represivas que son dictatoriales. O sea, es decir, no, un sistema que no tiene garantías no es ni una democracia ni es nada, ¿no?
Bueno, en teoría, para los excesos de una movilización existe el Código Penal, muchas veces demasiado dura para muchos sectores, pero cualquier restricción por vía administrativa se convierte muchas veces en un instrumento para conculcar los derechos humanos, como tú bien has subrayado. Bueno, en Euskal Herria estamos, desgraciadamente, a este tipo de mano dura, bueno, bastante, bastante habituados, pero hubo un auge en el Estado español hace poco contra los recortes y de manera, bueno, bastante de hacer política contra ellos, como el movimiento 15M. Ahora, bueno, no hay tampoco una respuesta contundente a las políticas antisociales en el Estado. Bueno, eso es por lo menos lo que se ve desde Euskal Herria. Pero ¿por qué viene ahora esta iniciativa de castigar aún más a los ciudadanos en las protestas?
Sí, bueno, aquí, claro, el tema de fondo es que, claro, cuando realmente hay esta situación de suspensión y de restricción de derechos fundamentales, lógicamente lo que se hace es entrar en el terreno de lo que son los derechos políticos, los derechos civiles, ¿no? Es decir, claro, la forma que tenemos la ciudadanía de protestar frente a los abusos de un poder ejecutivo, como es el gobierno y la policía, etcétera, o sea, la acción policial y demás, es, lógicamente, denunciarlo públicamente o denunciarlo judicialmente. Entonces aquí hay un blindaje que se está dando de una manera importante. Desde un punto de vista judicial, la privatización de la justicia, el acceso a la justicia muchas veces es tan caro que ante situaciones de vulneración no hay posibilidad económica o no compensa desde un punto de vista de los gastos que supone el denunciar a determinadas situaciones. Entonces por ahí hay claramente un blindaje de que cuando realmente hay un recorte de derechos, los mecanismos garantistas se ponen en entredicho. Y luego, claro, la otra, la denuncia pública. ¿Qué ocurre con la denuncia pública? Lógicamente lo que está suponiendo es un proceso muy claro de desprestigio hacia la clase política. Entonces, claro, ¿por qué? Porque los scratches o acciones similares lo que traen consigo es esa visualización, que es lo que se pretende evitar, de que realmente la clase política está al servicio de los bancos. Primero hay que rescatar a los bancos, incluso los presupuestos del Estado, y luego lo demás, ¿no? Lo demás sí llega. Entonces, claro, todo esto se está visualizando de una manera muy clara y, claro, lógicamente esto es una legislación ad hoc para, o sea, es proceso, digamos, para que de algún modo evitar o tratar de evitar, digamos, este tipo de acciones, ¿no? Entonces, claro, esa contundencia yo creo que es desproporcionada, pero también apunta hacia la idea de que hay una preocupación. Es decir, a ver si me explico, yo creo que se están haciendo bien las cosas a nivel de protesta como para que realmente el gobierno se tenga que dotar de unas leyes administrativas tan contundentes, tan punitivas, porque realmente, ciertamente, están preocupados, y sus asesores así se lo comentan, por la visualización de esa corrupción, de esa falta de transparencia, de esa utilización del dinero público con intereses privados, en fin, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí es donde se puede entender esta contundencia, que insisto, no solamente está suponiendo, por ejemplo, cuestiones de tratar de reprimir manifestaciones, el derecho a la manifestación, el tema de los scratchers o la protección de agentes, sino que incluso hay otra funcionalidad que no nos tenemos que olvidar, porque claro, que antes le iba a mencionar, que es que todo esto también tiene una vertiente recaudatoria. Es decir, hay multas que se ponían antes por los mismos hechos que ahora se disparan. No hay ninguna explicación de por qué. Es decir, no se dice, no, es que el problema que tenemos es que hay, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, del consumo de drogas en espacios públicos, ¿no? Nada demuestra que todos estos años el que se haya penalizado esto haya evitado o no que la gente consuma más o menos. Pero resulta que es que se incrementan las multas, ¿no? O sea, no hay una relación entre la reacción y la lucha o la prevención del hecho, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que detrás de esto, claro, es la derecha que está gobernando este país, la extrema derecha, mejor dicho, y que realmente es la que está marcando las pautas de funcionamiento del gobierno, se está cebando con aquellos que protestan. Entonces, de quienes va a recaudar también económicamente dinero, pues por concentrarse por organizar manifestaciones, o incluso, bueno, en el caso del botellón, que es también muy caro, son medidas absolutamente clasistas, ¿no? Es decir, tú no puedes beber en la vía pública si la policía no quiere, pero, y perturbar gravemente la tranquilidad ciudadana es una cosa muy relativa, ¿no? Pero hay una discrecionalidad policial terrible. Entonces, pero claro, está hecho hacia la gente que no tiene, pues, la gente joven o la gente que no tiene medios para poderse pagar, el consumo de alcohol en un bar o en otro lugar, ¿no? Es decir, es una aplicación absolutamente ensañatoria con los sectores, digamos, de la sociedad que, lógicamente, no son su clientela, no son los que les van a votar, no son los que, de algún modo, van a apoyar sus políticas. Y entonces, bueno, aquí, claro, todo esto tiene un talante de una aplicación perversa y clasista de las leyes, ¿no?, hacia quienes están protestando, hacia quienes están en situación de marginación o quienes están en situación de precariedad, ¿no?
Bueno, aparte del afán recaudatorio, bueno, con estas medidas me imagino que querrán meter miedo a los que van a las protestas. ¿Cómo se puede hacer frente a este
Sí, bueno, eso es. Lo que tú dices es que es la clave de todo. Es decir, claro, el objetivo es conseguir, si no eliminar, si reducir la movilización y que, claro, pues lógicamente que la gente se piense ir a las protestas y que realmente la resonancia social de esas protestas sea menor. Yo creo que precisamente estos dos ahora mismo están celebrándose unas jornadas en Sevilla sobre la criminalización de la protesta social y las estrategias de resistencia ciudadana organizadas por la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura, que estamos un montón de grupos a nivel estatal, en New York, o entidades, instituciones, incluso, etcétera. Y ciertamente, precisamente, el debate que está es qué estrategias de resistencia ciudadana se pueden llevar adelante, ¿no?, ante, pues, la asistencia de la criminalización del activismo, los ficheros ideológicos de las listas negras de activistas, las reformas y estas administrativas futuras para criminalizar la protesta, es decir, bueno, sobre todo estos temas, también la criminalización hacia el periodismo y medios de comunicación, que es un tema importante, ¿no? Uh-huh. En fin, pues hay una serie, y claro, lógicamente aquí hay que armarse, digamos, de herramientas que las hay para, por ejemplo, trabajar todo el tema de la desobediencia en las cuestiones de identificación de los ciudadanos, porque, claro, aquí hay temas que son muy importantes. O sea, cuando a ti te identifican, eso no quiere decir que tú tengas responsabilidad sobre determinados hechos, y muchas veces, por no saberlo, pues bueno, esto genera procesos de individualización de las, por ejemplo, en el caso de las multas, ¿no? Claro, lo que se trata es que la gente diga, yo no voy porque a mí me van a poner una multa de 30.000 euros o de 600.000 euros, que eso es la leche, o sea, una multa de 600.000 euros por concentrarte delante del Parlamento Español para hacer un scratcher. O sea, estamos hablando de 100 millones de pesetas, ¿no? O sea, esas cosas absolutamente escandalosas, ¿no? O no voy a ir porque sé que el policía me puede decir que le he insultado y me tal, ¿no? Claro, no hay que individualizar. El tema fundamentalmente es que en las acciones colectivas es muy importante tener claro que la responsabilidad cuando a ti te detienen no es a ti, es a un movimiento o a quien ha convocado. Claro, todo esto hay que organizarlo muy bien porque, bueno, yo, por ejemplo, pues a lo largo de la historia de los últimos 20 años, pues a mí me han puesto 3 o 4 multas administrativas, pero no a mí, sino al movimiento en el que estaba, ¿me explico? Uh-huh. Y todo esto se asume colectivamente como una inculpación colectiva o como una... Entonces, todo esto, claro, hay que desarrollar mecanismos de respuesta para que realmente esto no sea intimidatorio. Lo que pasa es que, claro, el objetivo, lógicamente, es este, es el de intimidar. Y ciertamente yo creo que, como ha pasado en otras ocasiones, al principio tratarán de hacer o de aplicar sanciones ejemplarizantes para que de algún modo la gente se eche atrás. Pero realmente, bueno, yo creo que esto sí que es importante que genere una reacción colectiva para realmente, bueno, pues de algún modo evitar que sea eficaz este tipo de medidas, ¿no? Porque, claro, esto se puede aplicar de una manera pues infinita, hasta el punto de realmente conseguir esto es un absurdo total, ¿no?, en cuanto a la contundencia de las sanciones. Uh-huh. Y luego aquí, claro, hay siempre un límite, es decir, en la medida que realmente la acción es colectiva, pues hay, o las acciones políticas colectivas, se puede realmente pues hacer o generar mucho tipo de respuestas, ¿no? Y luego, claro, hay cosas que son muy importantes, por ejemplo, el tema de que cuando a alguien le pasa eso, pues realmente tiene que haber una respuesta ante esa represión que sea colectiva y que sea de apoyo a esas personas, ¿no?, en el momento en que se dé esa individualización, como ocurre también con la tortura, los malos tratos, o sea, te la pican a uno, pero claro, el apoyo tiene que ser colectivo y tiene que haber un colchón de gente que esté ahí, en fin, denunciando, apoyando psicosocialmente a esa persona, lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto, claro, son cosas que hay que ir organizando y que realmente ya se están trabajando, ¿no? Yo creo que también, por otra parte, para terminar igual sí, con esta idea de las estrategias de respuesta ciudadana, creo que el tema de fondo es que esto, lógicamente, no tiene ninguna relación con evitar que la gente proteste. Es decir, cuando tú te están privando del derecho al trabajo, te vas a quedar sin casa, te vas a quedar sin trabajo, en el caso de los desalojos, te vas a quedar sin un puesto de trabajo, en el caso de las manifestaciones obreras y demás, o sea, por mucho que haya una legislación administrativa, penal o lo que sea, realmente, pues bueno, es que no estás para tonterías, en el sentido de que te vayas a cucharar porque te pongan una multa, ¿no? Porque claro, la cosa es muy grave. Y ciertamente yo creo que el gobierno ahí tiene unos límites que no va a poder pasar de realmente de hasta dónde llega su capacidad represiva. Y esto, como tú bien decías, en el caso de Euskal Herria es importante. Es decir, aquí realmente yo creo que sí que hay, pues bueno, un armado, digamos, un tejido social de resistencia y de apoyo mutuo cuando en manifestaciones obreras o lo que sea, o de desalojos, etcétera, como para que realmente la policía no pueda realmente pues empezar a aplicar, yo que sé, sanciones administrativas indiscriminadamente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pues yo creo que son los retos que tenemos y que realmente habrá que organizarse y que responder, lógicamente, que es de lo que se trata, ¿no?
Informar también, ¿no?, a la gente, de armar de dotación a la gente que es lo que le puede pasar, ¿no?, ante este tipo de situaciones.
Sí. Claro, nosotros, por ejemplo, hemos sacado muchas veces estos manuales de qué hacer en casos de detención, cómo reaccionar, cuando te retienen, cuando te piden identificación, qué derechos tienes, entonces, claro, toda esa formación es importante para que tú realmente, cuando estés desde poniendo un cartel hasta participando en una manifestación pública y aparezca la policía, sepas cómo hay que actuar, o sepas cómo actuar individual y colectivamente. Entonces, todo eso, lógicamente, esa información, como tú bien dices, es fundamental para poder ejercer una defensa y luego, lógicamente, cuando haya consecuencias jurídicas o administrativas, sancionatorias, saber dónde tienes que recurrir, cómo poder recurrir, quién va a prestarte un apoyo. Es decir, en ese sentido yo creo que es lo que hay que trabajar de una manera extensa hacia la población que está en situación de emergencia y de protesta social para que de algún modo, bueno, pues todo eso pueda afrontarse, ¿no?, y encararse, lógicamente.
Bueno, César Manzanos, no tenemos todos los detalles. La cosa es que, bueno, esta nueva iniciativa todavía está en trámite parlamentario. Tenemos, bueno, contemplada, se ve que tienen contempladas unas cuantiosas multas. Al parecer, la semana que viene van a tratar este tema en el Consejo de Ministros. Bueno, pues no sé si tienes algo que añadir a este tema.
No, simplemente, bueno, que realmente esta extensión y intensidad mayor en la aplicación de esta nueva ley de seguridad ciudadana, ciertamente lo que busca realmente es generar una sociedad, ahondar en la cuestión de la sociedad del miedo, de la inseguridad, inculcada a la gente, de la incertidumbre, y lógicamente lo que busca básicamente es amedrentar a la población, pero además ya de una manera absolutamente generalizada, ¿no? Los puntos centrales, pues ya sabéis que la ley son en cuanto a protección de las fuerzas de seguridad del Estado, en cuanto a prostitución, el ejercicio de la prostitución, drogadicción, en cuanto al uso de alcohol en la vía pública, en cuanto a la extensión de las multas cuando los desprefectos, por ejemplo, son de menores a los padres. Esto es un tema importante, que la responsabilidad en cadena, ¿no? El tema de los scratchers, es decir, la organización de manifestaciones, los cacheos e identificaciones, los casos también que tienen que ver con lo que llaman desprefectos en la vía pública o lo que llaman vandalismo. Bueno, es el elenco tan amplio que de algún modo, bueno, pues es una ley que lógicamente incrementa la capacidad de la policía de discrecionalidad y de arbitrariedad, lógicamente, y yo creo que eso tiene que ver con la transformación de claramente de un Estado social en un Estado pues policial, penal y militar, ¿no? Que esto lógicamente yo creo que supondría el que esta ley se ponga en funcionamiento, la necesidad de una reacción colectiva contundente ante lo que está siendo, pues bueno, básicamente un viraje de un Estado hacia un Estado de excepción permanente, que yo creo que eso tendremos que visualizarlo, y la pena es que como no reaccionemos ahora para que la ley la paralicemos, lo vamos a ir viendo luego y vamos a tener que hacerlo más tarde, ¿no?
César Manzanos, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta salaketako kidea, eskerrik asko gurean izategatik eta beste bat arte.
Zuei, bai, horrengo arte, bai. Agur. Una segi, agur.